Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo tendrá lugar el próximo lunes 22 de agosto. Deberán responder sobre el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, mientras este se encontraba detenido en Dubái por porte de documento falso.
El llamado a sala, promovido por el Frente Amplio, fue aprobado por 28 votos en 29 senadores presentes. El miembro interpelante será el senador Mario Vergara.
El senador Frente Amplista Enrique Rubio expresó, hablando en rueda de prensa, el caso Marcet, en la medida que van surgiendo elementos nuevos y todos los días se publican cuestiones nuevas, cada vez es más difícil de entender. Es difícil de entender que Uruguay, ante múltiples cosas de Qatar o Dubái, terminara haciendo un pasaporte express a un narcotraficante, agregó.
Según publicó el diario El Observador el sábado pasado, el gobierno otorgó el pasaporte a Marcet porque este no tenía causas judiciales abiertas ni estaba requerido, pero lo hizo en momentos en los que el Ministerio del Interior estaba colaborando con la DEA en una investigación internacional llevada adelante por la Secretaría Antidrogas de Paraguay. Además de habilitarle el pasaporte, la Cancillería accedió a entregarlo personalmente a personas de confianza del narcotraficante en lugar de hacer el trámite por valija diplomática, lo que hubiera demorado varios días más y significado la deportación de Marcet a Paraguay.
El mismo medio consigna hoy que el embajador de Uruguay ante Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Seriani, sugirió en una comunicación con Montevideo que la Cancillería se tomara más tiempo para analizar el caso en detalle.
Seriani tenía buenas razones para recomendar cautela, dice esta crónica, en virtud de que la diplomacia uruguaya había obtenido información que podía levantar sospechas.
Además, la entonces cónsul uruguaya en Emiratos Árabes, Fiorella Prado, pidió al menos dos veces que se le indicara cómo proceder con la solicitud de tramitación y expedición del pasaporte del uruguayo Marcet debido a las advertencias que a ella le habían llegado, consignó El Observador en base a tres fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En todos los casos, la Dirección General de Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese momento encabezada por Pauline Davis, le respondió que continuara con el trámite en la medida en que se ajustaba la normativa vigente que dispuso el decreto de 2014.
Quien inició el trámite para obtener el pasaporte de Marcet fue el abogado Alejandro Balbi en septiembre del año pasado, según han consignado distintos medios de prensa.
El documento se imprimió el 25 de noviembre y debía demorar un mes en llegar a Dubái a través de la valija diplomática. Sin embargo, como Marcet lo necesitaba antes, firmó un poder que permitió que un representante de la firma de Balbi lo retirara y se lo entregara a un familiar del narcotraficante.
Una vez que el Senado resolvió ayer la fecha del llamado a sala a los ministros Heber y Bustillo por el caso Marcet, hubo declaraciones de legisladores de distintos partidos, pero también de la coalición de gobierno.
El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo hablando con el diario El País: la verdad es que es una situación que creó preocupación. La verdad es que este es un tema poco claro. Me parece bien la interpelación, porque los ministros no solo nos tienen que explicar a nosotros, los parlamentarios, deberán dar explicaciones a todo el país. Según Domenech, no se puede soslayar que este episodio le ocurre a un gobierno que le ha declarado una guerra frontal al narcotráfico y que, con la acción u omisión, facilitó a un narcotraficante buscado internacionalmente a que pueda moverse, dijo.
Por su lado, el senador Jorge Gandini aceptó que el caso le llama la atención como tantas cosas.
Importa solo si están dentro del marco legal o fuera de él. Nosotros tenemos la información de que se actuó dentro del marco legal y tal como establece la normativa. Si está fuera, es grave. Tenemos entendido que así se debió actuar y así se actuó.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en rueda de prensa: no sé cuál es la duda porque la legislación es muy clara.
Bueno, no había requerimiento ni alertas rojas por parte de Interpol. Entonces no había el aviso como para que se pudiera advertir, y eso es lo que determina parte de la explicación que vamos a dar en el Parlamento.
7:16.
Vamos a otros temas políticos que se destacan esta mañana.
Los diputados de la coalición oficialista acordaron anoche una solución para compensar el dinero que dejará de recibir la Universidad de la República cuando sea eliminado el adicional del Fondo de Solidaridad en la rendición de cuentas, como ha planteado el Poder Ejecutivo.
Mientras se discutía el articulado de la rendición de cuentas en el plenario de la Cámara de Representantes, lo que se decidió anoche, según consigna el diario El País, fue que un porcentaje del ingreso que recibe a través de un impuesto el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Línea vaya para la UDELAR. Los diputados oficialistas proponen entonces la sustitución del artículo 17 de la ley donde se crea un impuesto adicional al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, IMEBA. Plantean que el 20% del producido de este impuesto sea destinado a infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad de la República. El monto de los 143 millones de pesos que los diputados de la coalición multicolor se comprometieron a solucionar no compensa, claro, toda la pérdida de ingresos que tendrá la UDELAR por este asunto, por el adicional, por eliminar parte del adicional. Sin embargo, ya aclararon antes de ingresar el proyecto al plenario que ellos solo buscarían sustituir una parte de lo que la UDELAR perdería por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. Será ahora la Cámara de Senadores la que debe negociar para encontrar los recursos que faltan. Antes de que los legisladores de la coalición llegaran a un acuerdo, el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, aseguró ayer que si no se encontraba una solución de largo plazo para financiar la pérdida de recursos de la UDELAR, su partido no acompañaría la iniciativa en la Cámara de Diputados.
Al llegar a la mitad de su mandato, el presidente Lacalle Pou consigue la aprobación de casi la mitad de la población, 48%, mientras que lo desaprueba el 38%, según una encuesta de la consultora Cifra, realizada entre el 4 y el 14 de agosto y que fue divulgada ayer en Telemundo. Por otro lado, hay un 14% que no opina.
Los juicios sobre la gestión del presidente son bastante más positivos en el interior del país que en la capital. Con respecto a la evaluación de 3 meses atrás, Cifra dice que se observa una caída de 2 puntos en la aprobación y también una caída de 2 puntos en la desaprobación. Lo que aumentan son los juicios neutros, los que ni aprueban ni desaprueban la gestión del mandatario, asegura la consultora.
A más largo plazo, Cifra señala que la aprobación ha bajado desde el inicio del gobierno y en la actual medición está por primera vez debajo del 50%.
La consultora remarca, sin embargo, que la desaprobación, que estaba aumentando sistemáticamente, también baja.
Son 7 y 19.
Nos vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden promulgó su plan de inversión en salud y clima, que constituye una importante victoria política para los demócratas cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones legislativas.
Fruto de arduas negociaciones dentro del oficialismo, la ley incluye la mayor inversión jamás realizada en Estados Unidos para el clima. 370 mil millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 40% para 2030.
El texto prevé incentivos financieros para orientar la economía estadounidense hacia las energías renovables, limita el precio de algunos medicamentos y crea un impuesto mínimo de 15% para las grandes empresas.
El segundo apartado de este gran plan de inversión tiene como objetivo corregir parcialmente las enormes desigualdades en el acceso a la atención médica en Estados Unidos, en particular bajando el precio de los medicamentos.
En un discurso que tuvo tintes electorales muy claros, Biden destacó que los demócratas votaron a favor de la iniciativa y que los republicanos lo hicieron en contra.
Let's be clear. In this historic moment, Democrats sided with the American people. And remember, every
Seamos claros, decía Biden, en este momento histórico, los demócratas se pusieron del lado del pueblo estadounidense. Y recuerden, todos los republicanos en el Congreso votaron en contra de ese proyecto de ley. Cada uno de los republicanos en el Congreso votó en contra de la reducción de los precios de los medicamentos recetados. Votó en contra de la reducción de los costos de atención médica. Los republicanos votaron en contra de un sistema fiscal más justo. Todos y cada uno de los republicanos, todos y cada uno, enfatizaba Biden, votaron en contra de abordar la crisis climática, en contra de reducir nuestros costos de energía, en contra de crear empleos bien remunerados.
¿Seguimos la recorrida?
La agencia nuclear ucraniana Energoatom reportó un gran ciberataque a su página web, pero aseguró que sus operaciones no fueron afectadas.
Por su parte, Rusia denunció como sabotaje las explosiones en una instalación militar en la península de Crimea, bajo control del Kremlin, que dañaron la infraestructura energética.
Un incendio estalló en esa instalación militar, donde se almacenaban armas, según imágenes que fueron divulgadas en redes sociales.
Las explosiones causadas por el incendio, que provocaron la detonación de las municiones, dañaron infraestructura civil, incluyendo líneas energéticas, una planta eléctrica, una vía férrea y edificios residenciales, según consignó el Ministerio de Defensa.
La Unión Europea informó que está estudiando la respuesta de Irán, recibida el lunes, a su propuesta para salvar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de la República Islámica.
Recordemos, las nuevas negociaciones emprendidas en abril de 2021 buscan reactivar el acuerdo que garantiza el carácter civil del programa nuclear de Irán, acusado de querer dotarse del arma atómica, pese a sus reiterados desmentidos.
Y una más a propósito de Europa. El olor de los grandes incendios que ocurren en Portugal llegó ayer hasta la ciudad de Madrid, según informaron servicios de emergencia españoles, en un momento en que los dos países están luchando contra grandes fuegos. Los dos, España, Portugal, combaten dos grandes incendios forestales que han consumido más de 15.000 hectáreas en el Parque Natural Portugués de Serra da Estrela y 10.000 hectáreas en la provincia española de Alicante, en Valencia. Estamos a las 7 y 24 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, informó ayer que no participará de la licitación que el gobierno prepara para la concesión de una terminal de pasajeros en el predio anexo al dique Maguá. En cambio, afirmó que mantiene su propuesta de invertir en esa infraestructura en el puerto de Montevideo, donde hoy existe, y de ese modo al mismo tiempo mejorar parte de la ciudad vieja que está abandonada, o en otro lugar que dispongan las autoridades.
El empresario expresó que tomó esa decisión debido a los cuestionamientos que han expresado vecinos de la Rambla Sur.
Y nosotros no nos interesa hoy el puerto de Maguá. Lo que sí estamos dispuestos, dentro de lo que elija la ciudad de Montevideo, a donar para que sea un paseo público muy lindo. Lo vamos a presentar en una semana, más o menos, a la municipalidad de la ciudad.
Recordemos el contexto en el que López Mena hizo estas declaraciones ayer. El gobierno tiene en curso un proceso que acabará en llamado a licitación a partir de una iniciativa privada presentada por la empresa Berques en asociación con Corporación América para un puerto de pasajeros que también incluiría un muelle de cruceros en el predio anexo al dique Maguá. Está prevista una inversión de unos 350 millones de dólares en ese lugar y en complejos habitacionales anexos.
López Mena explicó que no participará en ese llamado y opinó incluso que ese proyecto no se concretará porque una de las empresas del grupo que lanzó el proyecto decidió retirarse.
Durante la tarde se confirmó que la empresa que abandonó la iniciativa fue Corporación América. Fuentes de esa firma señalaron que la decisión está basada en centrar su atención en los aeropuertos, en particular en los 7 en los que tiene concesiones, los del interior que ha ido adoptando, que ha ido tomando y en los cuales ha comenzado las inversiones, así como en el desarrollo de nuevas terminales.
Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dijeron que, de todas formas, la iniciativa sigue en pie. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en los próximos días, esto va a dar que hablar, obviamente.
Gremios estudiantiles están ocupando 7 centros de formación docente a lo largo del país en rechazo a la reforma educativa, exigiendo mejoras edilicias y denunciando un recorte presupuestal.
Una declaración de los estudiantes de formación en educación expresa que tomaron la medida para mostrar que hay valores que son más importantes que tener clases, que hacer un parcial o que salvar una materia. Que la educación del pueblo sea digna y de calidad es algo que está por encima de todas estas cuestiones, manifestaron. La nota está firmada por los centros de estudiantes del IPA, de Magisterio, de Educación Social, del Instituto de Formación Docente de la Costa y de los centros regionales de profesores del Este, del Sur y del Centro del país.
Maximiliano Santos, integrante del Centro de Estudiantes del IPA, citado por el diario El País, Dijo que en la tarde de ayer las autoridades, mediante una carta, los exhortaron a deponer las medidas de ocupación alegando principios establecidos en la Constitución de la República.
Continuar con la medida de ocupación hará necesario que se adopten acciones para preservar el derecho a la educación y al trabajo, dice la misiva a la que accedió el mismo medio, firmado por la secretaria general del Consejo de Formación en Educación, Rosana García Paz.
7:27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El tope salarial que estableció el Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto generó en estos años que los distintos organismos afectados pidieran unos 130 pedidos de excepción. ¿Para qué? Para retener a los funcionarios. Eso dice un relevamiento que fue realizado por el diario El Observador. En otros casos, la norma obligó al Estado a llegar a acuerdos monetarios debido a que los trabajadores no aceptaron la reducción salarial impuesta por esta legislación.
Recordemos, la ley estableció que ninguna persona física que preste servicios personales a personas de derecho público no estatal o entidades de propiedad estatal podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes superiores al sueldo de un subsecretario de Estado, esto es 263.000 pesos nominales. Debido a todos los inconvenientes que generó este tope, el Poder Ejecutivo decidió finalmente dar marcha atrás e incluso un artículo en la rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento en el que ese límite se aumenta en 200.000 pesos.
La nota da algunos detalles interesantes a propósito de los extremos a los que se llegó. Por ejemplo, lo que ha pasado en el INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Esa fue la dependencia que más excepciones pidió, 31, pero nunca recibió respuesta del Poder Ejecutivo. Y eso trajo problemas a la hora de pagar los sueldos de aquellos que superan el tope. Por un lado, el organismo está obligado a cumplir el tope vigente de 263.000 pesos, pero por otro, hasta el momento no recibió una respuesta del Poder Ejecutivo respecto a las solicitudes de excepción. En ese contexto, ¿qué está ocurriendo? El recibo de sueldo de las personas que cobran por encima del tope tiene dos apartados, uno con el salario hasta el límite y otro con el complemento, que se computa como un adelanto de un eventual despido parcial que se concretaría en caso de que el gobierno no aceptara la solicitud de excepción. Es decir, los funcionarios siguen recibiendo el mismo sueldo de 2021, pero con esa diferencia en el recibo de sueldo. Sin embargo, en 6 casos, el adelanto que están pagando ya completó el monto que correspondería por el despido parcial y el INEA no sabe cómo proseguir para continuar abonando esos salarios, según dijeron fuentes del organismo al diario El Observador.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 7:30.
Cerramos con otras noticias.
En el primer semestre de este año fallecieron en siniestros de tránsito 210 personas, es decir, 11 menos que en igual periodo del año 2021, según el informe divulgado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV.
La mayor cantidad de fallecidos se registró en la franja etaria de 70 años o más. Allí fueron 32, seguido por el grupo que va de 20 a 24 años, donde fueron 20 las personas fallecidas.
Más del 80% de quienes perdieron la vida eran hombres.
La colisión fue el tipo de siniestro más frecuente, 50%, y la motocicleta, el vehículo en el que falleció la mayor cantidad de personas, 45%.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32, vamos con más información ahora a la de cotizaciones y mercados de cambios.
Les cuento que en nuestro país el dólar subió ayer 0,12%, el interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 139. En pizarra del Banco República la cosa quedó así, el billete verde cerró a 39 pesos con 05 para la compra y 41 con 45 para la venta. En la región miramos en primer lugar a Brasil, ahí la divisa estadounidense también subió ayer y cerró en 5 reales con 134. En Argentina también subió el dólar, en el mercado oficial se ubicó en 135 pesos con 33, mientras que el paralelo blue en cambio bajó y cotizó en el entorno de los 291 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.